En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio informativo una vez más. Hoy iniciamos nuestra gira de noticias en Israel, porque cada vez queda menos para la desconexión.
El jefe de la policía israelí, Moshe Karadi, autorizó ayer la celebración de dos manifestaciones de protesta contra la evacuación de Gaza en dos localidades vecinas a ese territorio, Sderot y Ofakim. La condición puesta por el jefe policial es que las protestas deben terminar con la dispersión de los manifestantes. Esto es, que no podrán marchar después hacia el bloque de los asentamientos de Guskatif, situados en el sur de la franja de Gaza. Un dirigente de antidesconexión, Pinchas Wallerstein, había asegurado antes de la reunión con Karadi que, con o sin el pertinente permiso policial, decenas de miles de activistas del sionismo religioso y otros de partidos de la derecha radical en la oposición parlamentaria marcharán a Guskatif.
Dentro de los límites de la no violencia y del diálogo, todos tendrán su espacio para poder expresarse. Y aunque no vemos en qué puede cambiar las cosas, esta manifestación es un ejercicio de libertad y de democracia que no puede sino enriquecer a un país. Con lo cual nos alegramos de que Israel permita a todos los lados del conflicto expresarse, pero tenemos que comentar que la oposición parece que empieza a flaquear.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, dijo el lunes que más de la mitad de los colonos que van a ser evacuados de Gaza en el marco de su plan de retirada ya han pedido compensaciones gubernamentales. La semana pasada, datos de las autoridades responsables del plan de desconexión encargada de la evacuación indicaron que unas 750 de 1.800 familias que dejarán los 21 asentamientos de Gaza y 4 de los 120 de Cisjordania habían postulado a la subvención del Estado.
Pues esto supone en la práctica que están de acuerdo con la retirada y da la sensación de que se va perfilando el nuevo mapa geográfico interior israelí. Y en paz, sin crispaciones innecesarias. Es un avance. Tampoco tenía sentido que los colonos desaprovecharan las indemnizaciones propuestas por Sharon. Y al margen de las ideologías, también hay hechos concretos que van poco a poco colocando las cosas en su sitio y a las personas en sus nuevas casas.
Las primeras 20 familias de colonos de los cerca de 8.000 que deberán evacuar los asentamientos de Gaza entraron el domingo por primera vez en su nueva casa en el campo de viviendas prefabricadas de Nitzanim. Los colonos recibieron las llaves de su nueva vivienda de manos de los directivos de la Dirección para la Evacuación, SELA, en una emotiva y breve ceremonia en la que participaron funcionarios del Ministerio de Defensa, contratistas que trabajaban en el campamento y hasta la empresa telefónica que les debe instalar la línea. Ed y Yossi Vendaan, colonos del asentamiento de Nisanit, en el norte de Gaza, y los primeros colonos que el domingo obtuvieron sus llaves, declararon que la sensación que tienen es de emoción, pero también de mucha confusión, porque dejaron atrás una comunidad fuerte, fantástica y que los apoyaba.
Ojalá encuentren en sus nuevas casas un verdadero hogar y una nueva comunidad igual de fuerte y fantástica que la anterior. Ojalá reencuentren lo que creen haber perdido, pero también un sitio de paz en el que no vivir bajo la constante amenaza del terrorismo. Y pasemos a ver qué hacen los vecinos mientras Israel se reordena.
El ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Dagalan, anunció el lunes que la autoridad ya ha alquilado 200 autobuses para trasladar a los habitantes de Gaza dentro y fuera de los asentamientos una vez que estos hayan sido evacuados. La desconexión permitirá a los palestinos la oportunidad de visitar unos enclaves en los que jamás pudieron entrar y que en su mayoría fueron establecidos hace más de 20 años. Dagalan, responsable de la preparación de la desconexión del lado palestino, añadió que durante 3 días los asentamientos estarán sellados para los palestinos, con el fin de asegurarse de que no haya ninguna mina antipersona u otro objeto peligroso enterrado.
Parece que la retirada despierta extrañas curiosidades, ¿no? Es como si hubiera algo de morboso en esta voluntad de meterse en esas casas deshabitadas. Es una noticia que nos recuerda un poco a la que les dimos ayer de la producción de banderas, una noticia de símbolos. Pero quién sabe, imagínense, a lo mejor es bueno si de repente visitando alguno de los asentamientos los palestinos comprendieran un poco mejor que eran personas quienes vivían ahí y no monstruos como les han hecho creer. Y confiando en que esto sea así, dejemos la zona, marchémonos a tratar un tema que en las últimas horas ha creado algo de conflicto.
Según informa Herkeinon para el Jerusalem Post, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel no está interesado en tener una disputa pública que dañe las relaciones con el Vaticano respecto a que el Papa Benedicto XVI no hubiera incluido los ataques recientes en Israel cuando condenó el terrorismo mundial. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mark Regev, dijo que Israel no comentaría sobre la declaración del Vaticano, que dijo: "No siempre fue posible seguir cada ataque contra Israel con una declaración pública de condena". Una de las razones, según la declaración del Vaticano, es que los ataques sobre Israel fueron a veces seguidos de inmediatas reacciones israelíes, no siempre compatibles con las normas de la ley internacional, y que sería entonces imposible condenar las operaciones terroristas y pasar por alto la respuesta israelí en silencio. La declaración agregó que la Santa Sede no puede recibir lecciones o instrucciones de ninguna otra autoridad sobre el tono y contenido de sus declaraciones.
Desearíamos que termine lo antes posible este intercambio de agrios comentarios, porque, como dijo el rabino jefe de Roma, Ricardo Disegni, la disputa está dañando a ambas partes. De modo que nos parece que es una buena medida la del gabinete israelí, porque dos no pelean si uno no quiere. Y en el fondo estamos convencidos de que tampoco el Vaticano tiene ganas de proseguir con esta discusión, a todas luces innecesaria. Y ahora, para terminar, revisemos una fecha, según llaman, histórica, de la mano de unos jóvenes autores alemanes.
Jóvenes escritores, periodistas y universitarios alemanes han irrumpido en los últimos meses con una crítica severa al 68. Las críticas apuntan al antiautoritarismo y a los elementos antisemitas del 68 alemán. Los ataques proceden de posiciones en principio izquierdistas o alejadas del conservadurismo alemán tradicional. Es la generación de los hijos del 68 quien eleva la voz contra sus mayores. Estos han reabierto una vieja polémica sobre los vínculos entre el antifascismo y el antisemitismo, canalizado a través del combate contra Israel. El historiador Gord Ali escribió que los 68istas alemanes se parecían horriblemente a sus padres. El debate sobre el 68 entronca así con el trauma alemán, con la Alemania nazi y el Holocausto.
Esencial que el propio pueblo alemán ponga los puntos sobre las íes, y excelente que sean los jóvenes los que se hayan apropiado de esta preocupación, de cara a evitar repetir errores. Es un debate que sin duda reabrirá viejas heridas, pero es necesario que el propio pueblo reflexione y que siga reflexionando de manera a eliminar de verdad cualquier semilla de antisemitismo. Alemania no se puede permitir ni una mínima sombra al respecto. De modo que con esta noticia ligeramente psicoanalítica, por lo que tiene de introspección, de puesta en duda de los padres y de doloroso, les dejamos. Pero por supuesto nos volvemos a encontrar mañana. Hasta entonces, como de costumbre, que tengan un buen día.